Sefer,
de libros y autores.
Hablamos con Laia Borges de la editorial Gedisa, la responsable de comunicación. Hola, Laia.
Hola, buenas tardes.
Es un placer hablar contigo y una sorpresa muy agradable ver que la información que nos enviáis periódicamente, hay tres libros de interés judío y por eso hemos corrido a ponernos en contacto con vosotros para que nos hables de estos tres títulos. No sé por cuál quieres empezar, Laia.
Bueno, como quieras tú, ¿clásicos o modernos?
Pues mira, vamos a empezar así a lo cósmico.
Vale, me parece una idea estupenda.
Porque ya les adelantábamos a nuestros oyentes en nuestra agenda cultural la publicación por parte de vuestra editorial, de Gedisa, del título Aprendiz Cósmico de Dorian Sagan, que a lo mejor no les dice mucho a algunas personas, pero si les decimos que es el hijo de Carl Sagan, pues eso ya nos sitúa un poquito más, Laia.
Así es. También su madre es Lynn Margulis, que es una importante bióloga. Entonces, digamos que le han venido los aspectos así científicos por parte de sus padres, pero este libro es interesante porque conjuga muy bien filosofía y ciencia. Uh-huh. Entonces, bueno, es un estilo, es una redacción muy, muy peculiar. La gente se queda muy sorprendida porque esto, ¿no? Porque combina términos de gran, ¿no? En cierta parte, erudición científica, ¿no? Pero que también te los explican, con ideas un poco locas desde el punto de vista filosófico. Él cuestiona los dogmas científicos y cómo se establecen, ¿no?, durante periodos de tiempo en lo que sería el paradigma científico, y cómo desde la filosofía estos dogmas pues se van moviendo hacia un lugar o hacia el otro. Y lo hace explorando tanto desde la microbiología pues hasta, ¿no?, la astronomía, digamos, terreno de su papá. O sea, las dos cosas, ¿no?, de las dos materias de las que son expertos sus padres. Y además lo hace mezclando también ideas muy contemporáneas o ideas así como un poco, digamos, o por ejemplo en el tema de la exploración del espacio, la posibilidad, ¿no?, de la vida extraterrestre, uh-huh, o en algún momento incluso nos aparece la rana Gustavo por aquí en unos comentarios muy, muy divertidos, ¿no? Ballenas que hablan, etcétera. Entonces, a pesar de la erudición del texto, pues se hace divertido y llevadero.
Uh-huh. Es perfecto para aprendices cósmicos.
Exactamente, realmente el título primero es como de qué va a hablar, ¿no?, este señor, pero sí, así es. Para quien ya esté un poco interesado, ¿no?, en la ciencia, sobre todo en la historia de la ciencia y en la relación que debe tener la filosofía para fundamentar esta ciencia, es ideal, es el libro ideal.
¿Y para todas las edades, Laia, o tú crees que bueno, a lo mejor es ya para gente que tiene,
bueno,
que tenga ciertos conocimientos o interés en estos temas, claro?
Claro, no, en realidad sí, no será tanto por edad, sino como por interés, ¿no? Ya te, como te comentaba, claro, realmente necesitas un poco de pasión por lo científico para poder estar cómodo en este ensayo. Pero bueno, solo no hace falta que tener los conocimientos, pero sí tener como la inquietud de aprenderlos, ¿no? Entonces, pero si alguien ya le hace un poco de... Si alguien no se siente cómodo con la termodinámica, entonces tal vez no. Tal vez no, porque sí, es el subtítulo del libro es Informes desde las fronteras de la ciencia. Entonces ahí ya te indica, ¿no?, cómo va a ir por estos límites científicos, filosóficos, pero sí, realmente, ya te digo, un vocabulario y un y un, no sé, un estilo, sí, un tanto erudito, que, pero que lo caracteriza a él, ¿no? En otras de sus obras o en otros ensayos, él ha marcado mucho este tono erudito pero divertido a la vez. Es que es curioso, ¿no?
Claro, no va a decepcionar a los que tengan conocimientos y sí va a permitir a los que los tenemos menos, bueno, pues aproximarnos a estos a estas fronteras de la ciencia.
Sí, sí, además de forma realmente exhaustiva, ¿no? Digamos, las referencias tanto científicas como filosóficas pues están muy bien fundamentadas, ¿no? Es un libro muy completo, es una gran obra, la verdad. Estamos muy contentos.
Bueno, es un libro que, como decías, es un ensayo, y también tenemos que hablar de dos ensayos que en este caso firma Walter Benjamin, relacionados, refiriéndose a Goethe. ¿Qué nos puedes contar, Laia, de este libro de Walter Benjamin?
Pues este libro, bueno, es, como el título indica, recoge dos ensayos de Benjamin sobre Goethe, ¿sí? Entonces, él, en este sentido, es una obra que recoge el aspecto como de crítico literario de Walter Benjamin, no tanto, digamos, aspectos de su filosofía. Entonces, fueron dos ensayos, uno sobre la vida de Goethe y, a ver, el otro, espérame, sí, ¿no? Este es el artículo biográfico que se llama Goethe, de 1926, y el otro es anterior, se llama Las afinidades selectivas y estaba escrito entre 1919 y 1922. Pero en este ensayo, Benjamin plantea, ¿no?, ciertas cuestiones teóricas respecto a la crítica literaria, ¿no? Entonces, establece una especie de metodología, una relación entre biografía y obra. Claro, él es el crítico literario que está hablando sobre la obra de Goethe, ¿sí? Entonces, al hacerlo, establece un tono y una metodología de trabajo que después tiene mucha continuidad en todo lo que es la teoría literaria y la crítica literaria.
Claro, tiene la idea de que no se puede entender la obra del autor muchas veces,
exacto,
sin conocer su biografía,
claro,
¿no?
Exacto, sí. Así es. Y entonces, bueno, es una obra muy recomendable tanto para los amantes de Goethe como para los amantes de Benjamin, o también, digamos, a críticos literarios, teoría literaria en general, ¿no? También, digamos, no es... sí, o sea, en este sentido es muy específico, ¿sí? No es, digamos, tan... Bueno, no abarca un público general, pero claro, es un texto clásico que precisamente ahora hemos reeditado en esta colección Gedisa Kult, y sí puede ser, ¿no?, una buena vía de entrada para los que también quieran leer una buena crítica literaria, ¿no?, desde realmente, digamos, un poco, bueno, hecha por uno de los maestros, ¿no?, de crítica literaria, como es Walter Benjamin. Entonces, también muy recomendable, tal vez esto, ¿no?, para en este caso un público mucho más versado a la literatura y no tanto, pues, menos a la ciencia y la filosofía en este caso.
Además, Laia, tenemos que destacar que en el conjunto de la obra, que es lo que comentáis también desde la editorial, este libro es una curiosidad en el conjunto de la obra de Benjamin, porque él mismo afirmaba que era muy difícil o una tarea imposible incluso escribir una biografía.
Sí, sí, así es. Pero bueno, ahí está su empeño, ¿no? Porque realmente... por eso también hemos editado, digamos, estos dos ensayos juntos, porque es en la dificultad y es en sus varios intentos, ¿no?, en los que parece como que ahí se entiende mejor, ¿no?, todos sus planteamientos, todos sus cuestionamientos, todas sus dificultades, ¿no?, se ven plasmadas en el propio hecho de escribir dos ensayos, ¿sí? Entonces, por eso normalmente estos dos ensayos van juntos. Y además, la edición también incluye los apuntes de Benjamin para estos textos. Entonces, es como una ventana directa al trabajo, ¿no?, de Benjamin, a sus anotaciones privadas y a sus reflexiones.
Que serán igual de interesantes que el propio texto o más, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Sí.
Oye, ¿de qué nos habla Tiempos Presentes, que firma nada más y nada menos que Hannah Arendt?
Bueno, Tiempos Presentes es una joya también, es una maravilla. Es una compilación de artículos periodísticos de la filósofa cuando se exilió en Nueva York. Entonces, son varios textos escritos para la prensa entre el año 1943 y 1975, pero realmente a veces con reflexiones muy, muy vigentes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el primer de los artículos se llama Nosotros, los refugiados. ¿Y cuántas reflexiones tiene este artículo que todavía serían vigentes, desgraciadamente, hoy en día, ¿verdad? Entonces, claro, igualmente ella lo escribe pues como hija de su tiempo, ¿no?, en el contexto histórico que le tocó vivir personalmente. Y entonces, bueno, pero salvando las distancias, pues es increíble, ¿no?, como, digamos, muchos de estos artículos siguen, ¿no?, plasmando situaciones y reflexiones, esto, ¿no?, lamentablemente todavía vigentes hoy en día, como que hemos avanzado poco, sí, pero bueno.
Y también es la prueba de que los grandes pensadores siempre están de actualidad y siempre tenemos cosas que aprender.
Por supuesto, por supuesto. Este libro yo realmente es muy, muy recomendable para quien le guste mucho también la historia. Pues en este gran periodo del 43 al 75 pasan episodios muy, muy importantes en la historia universal, y ella en sus artículos recoge, ¿no?, pinceladas de algunos de estos hechos, como por ejemplo también hay un artículo sobre la desobediencia civil, ¿sí? Que claro, es tan importante, o fue un periodo tan importante en los Estados Unidos, todo el tema de los derechos civiles, ¿verdad? Y cómo también ahora seguimos cuestionándonos, ¿no?, las formas de lucha, digamos, contra el establishment, ¿sí?, contra cómo están las cosas, y cómo la desobediencia civil, pues bueno, digamos, desde Estados Unidos abrieron un camino, y ella lo recoge con sus reflexiones en Tiempos Presentes.
Laia, ¿lo hace desde, digamos, la supuesta imparcialidad periodística, o toma partido la filósofa en estos artículos?
Bueno, toma partido, digamos. Toma partido porque no dejan de ser también un poco como artículos de opinión, y ella ya venía también con una gran reputación. Y bueno, digamos, no, ella no tiene el perfil de reportera, sino más bien la de analista o cronista, ¿verdad? Y bueno, en ese momento también, digamos, y desde su posición, es muy, muy difícil, ¿no?, exponer unos hechos fríamente. Cabría plantearnos, ¿no?, si realmente es posible siempre ser imparcial en periodismo. Eso ya es otra cuestión. Pero realmente en este caso no creo que fuera su objetivo, sino más bien realmente que su voz importante, y por todo lo que ella representa, fuera una especie de megáfono, ¿no?, de ideas muy importantes y de reflexiones que pudieran llegar a cuanta mayor gente posible, desde un punto de vista, sí, político. También otro artículo que me gustaría destacar, claro, es el problema alemán, que lo pone entre comillas, no es ningún problema alemán. Ella en este artículo, digamos, apela a la responsabilidad de todos los pueblos para que ciertos hechos no se repitan, ¿no? No es no, ella era muy consciente que también los horrores en Alemania se podían repetir en cualquier otro lugar, que las condiciones, ¿no?, históricas, pues bueno, no eran una cosa solamente de Alemania, sino que da una advertencia, ¿no?, a ser conscientes de que eso puede ocurrir en cualquier lugar, no solo en Alemania. Entonces, por ejemplo, creo que el libro, hay muchos momentos en que encontramos su voz, ¿no?, advirtiéndonos, ¿no?, de que ciertas actitudes o ciertas, ¿no?, si negamos la historia, si no conocemos la historia, pues podemos llegar a repetirla.
Bueno, pues esto es Tiempos Presentes de Hannah Arendt. También les recomendamos esos ensayos de Walter Benjamin sobre Goethe y, por supuesto, El aprendiz cósmico que firma Dorian Sagan. Laia, muchísimas gracias por publicar estos textos tan interesantes y también por atender la llamada de Radio Sefarad.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos poder volver a hablar pronto. El año 2019 también vendrán con algunas novedades que seguro os pueden interesar a todos los oyentes de Radio Sefarad.